Hotelier sobre
si conocemos al diputado Hotelier, ahí hay un entretejido.
Exactamente. Bueno, tenemos un invitado para analizar justamente el debate de hoy. El analista, director de estudios sociales y políticos de Acerta, Camilo Férez. Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Matías, Nicolás.
Hola, Camilo.
¿Cómo está, Nicolás? Bueno, estábamos ahí con Nicolás conversando desde el principio, tratando de ver las distintas hebras que quedan sueltas para tejer un análisis de político y económico y sectorial también de estos nombramientos. Si quieres, seguimos con Marcel. ¿Cómo ves tú esta pugna política que ya el primer día se ve que queda bastante evidente?
Sí, bueno, no obstante que ya se sabía hace algunos días, se está dando por seguro, incluso hay quienes aventuran que esto tuvo efectos en los mercados, ¿cierto? El nombramiento de Mario Marcel es una de las señales importantes en un gabinete que está plagado de señales.
Sí, tendríamos que tener cuatro programas para hablar de las señales.
Exactamente, o sea, lo primero que yo creo que hay que considerar es que el círculo que está intentando cuadrar el presidente electo es un círculo de difícil cuadratura, de muy compleja cuadratura. O sea, mira, yo creo que esto perfectamente podría ser denominado como el primer gobierno parlamentario de facto.
Ya, ¿por qué eso?
En el sentido de que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, en los regímenes presidenciales, a que el presidente electo llega con una coalición que lo acompañó en la campaña, ¿cierto?, y que fue parte suya con una lista parlamentaria, y finalmente es esa mayoría la que lo lleva al gobierno, y ese es el grupo con el cual él gobierna. Esto de armar las coaliciones más bien después, y una vez además que está electo el Congreso, y atendiendo la correlación de fuerzas que se tiene dentro de ese Congreso, es más propio de los regímenes parlamentarios. Es un híbrido, no estoy diciendo que estemos ahí, digamos, pero es solamente para estresar el punto y mostrar la dificultad, ¿cierto?, de o la novedad de esto de armar una coalición, Camilo, el día después.
Pero tú apuntas a algo que ya es un hecho, y de hecho fue reconocido por Giorgio Jackson, por el propio presidente electo. Había una obligación de realismo de finalmente abrirse, de no quedarse solamente en la coalición que ganó en las elecciones en la segunda vuelta.
Totalmente, sí. Totalmente.
Partiendo por el gabinete, porque eso va a tener que ser una constante aquí en adelante.
Pero para efectos prácticos, entonces, lo mismo que ustedes estaban analizando justo antes de que yo entrara a la conversación, la reacción del Partido Comunista es propia de un partido, ¿cierto?, que tenía un peso el día antes y que pasa a tener otro peso el día después. Es decir, hoy día ese peso lo debe compartir con una serie de otros partidos. ¿Ah? Entonces, este empellón, como decía Zapito Livingston, ¿cierto?, que le pega a Telier al nombramiento de Mario Marcel, creo que hay que leerlo más como un recado a Gabriel Boric, sí, que como un recado al propio Marcel.
Claro, no una cosa personal, digamos, a Marcel.
Bueno, puede ser arma de doble filo también, Camilo, porque es... Enlace en el primer día le genera que estemos hablando de él. Yo me imagino que Gabriel Boric esto le tiene que haber caído muy mal, que te vengan a enmendar la plana o a ningunear a tu ministro. Básicamente lo que están ninguneando es tu decisión, no tu ministro.
Sí.
Entonces yo imagino que bueno, esto, los comunistas también tienen oficio y saben que esto va a pasar, es decir, es un empellón calculado para generar reacciones.
Sin duda.
O sea, yo te marco a ti y tú también me marcas a mí, Boric. No, con esto es política, también probablemente va a mover ficha, diría un español al respecto.
Claro, lo que pasa es que, por eso te digo, creo que tiene menos que ver con lo de Marcel y tiene más que ver con en esta nominación, ¿cierto? En este difícil cuadro que tenía que armar, lleno de señales, simbolismo y además la conformación de una nueva coalición en los términos que hablábamos recién. Además, Gabriel Boric tomó una decisión que es compleja, que es que al menos en los dos partidos más añosos, digamos, y hoy día los que nos parecen más interesantes de mirar, como son el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿cierto?, los integró de una forma que, si no está a contrapelo, al menos pasa a llevar a sus respectivas directivas. Claro. Es decir, él no llega a un acuerdo, ¿cierto?, con Telier y con Elizalde para la conformación de este gabinete, que son quienes lideran sus respectivos partidos. No, él lo que hace es integrarlos, pero integrarlos por la vía de aquellas facciones o grupos que son más cercanos o que ya tienen un poco de historia o mucha historia con él y con el círculo más chiquitito. Entonces, por eso te digo, yo creo que el recado tiene menos que ver con Marcel, que es algo que está más o menos integrado. Yo creo que el PC, que es un partido con oficio, sabe hace rato que en la medida en que no sean ellos los que lideren, cierto, la coalición y el gobierno, caía de cajón de que venía una señal macroeconómica para compensar un conjunto de otras señales.
Camilo, estamos conversando con Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticas de Acerta. Me voy a adelantar un poco, pero en base a ese análisis que tú haces de cómo se va configurando el gobierno y las fuerzas políticas y organizaciones que van confluyendo ahí, puede ser muy importante lo que suceda, que muchas veces lo dejamos en segundo plano, pero es muy importante la designación de subsecretarios, subsecretarias, ¿no? O jefes de servicio. Uh-huh. Ahí puede estar también el entramado, la ingeniería que se da en ese punto en particular.
Ahí va a haber probablemente un reequilibrio de aquellas cosas que en estos días han desequilibrado. Por eso creo que el PC, como se dice en el fútbol, entra con la pierna en alto. Sí. Digamos. Tampoco ahora, tiene mucho tiempo.
Ahora, el PC llega al Ministerio del Trabajo, ¿ah?
Sí, el PC llega al Ministerio del Trabajo.
Llega al Ministerio del Trabajo, llega al Comité Político con la diputada, actual diputada Camila Vallejo. O sea, digamos que llega
con dos. Yo creo que en los números no es el problema.
Sí, no es un tema número.
Creo que en los números no está el problema. El problema claramente está, digamos, en que de alguna forma esta elección viene a dirimir conflictos internos que tienen los propios partidos de los cuales estamos hablando, ¿cierto? Y normalmente cuando los gobiernos se meten en esas reyertas internas de los partidos, salen medio trasquilados. Si es que no las llevan a término, ¿me explico, no? Sí, pero bueno, nos desvía eso un poquito del
tema de los subsecretarios. No, por supuesto.
Sí, los subsecretarios son un segundo paso en el equilibrio, pero creo también que ahí la historia reciente nos muestra que entregarle al subsecretario el rol de hacer de contrapeso del ministro no es buena idea. Nunca ha funcionado y el Estado además en eso es bien rígido porque el ministro es el ministro. Mira los ejemplos, por ejemplo, de Bachelet, que intentó una cuestión equivalente, ¿cierto?, con sus ministros del interior, que salvo Rodrigo Peña y Lillo, siempre, ¿cierto?, siempre fueron una señal a su coalición que no tenía suficiente trayectoria ni respaldo con ella. Y el subsecretario, ¿cierto?, del interior es el que se llevaba el peso, pero al no tener el cargo, ¿cierto?, esa función siempre quedaba coja. Entonces, sí, en el diseño del conjunto del gabinete va a ser súper importante en todo esto que tiene que ver con los equilibrios, pero el ministro es el ministro. Claro. Y eso yo creo que no ya quedó más o menos zanjado hoy. El resto son no voy a decir premios de consuelo, pero pegan el palo.
Uh-huh. Son los 30 años que se hacen presente hoy día, me refiero a los 30 años, no a la gente de 30 años, porque son bastante jóvenes. El famoso dicho de los no son 30 pesos, son 30 años. Ese mundo que es de tan despreciado después del 18 de octubre, ¿está bastante presente o no, a tu juicio, en este gabinete? Lo que implica.
No, yo creo que a los 30 años, en términos estrictos, los jubiló la realidad. Y una figura más o una figura menos no cambia esa condición. La impronta de este gobierno no se reduce, digamos, a los nombramientos y se veía en esta otra área que nosotros estábamos comentando, que es la simbólica, desde la proveniencia de los ministros, desde el tipo de los discursos, hasta las vestimentas, todo cierto, tiene un sello generacional súper marcado. Y ahí yo entiendo, digamos, que la ultra, en este caso, cierto, considere que esto es exactamente lo mismo que la Concertación. Pero creo que esa es una cuestión tan carente de sentido, digamos.
Es que yo no le veo ningún sentido.
¿Cómo aquellos
que decían? ¿Por qué lado?
Claro, aquellos que dicen que Piñera es igual que Pinochet. Claro. ¿Te explico, no?
Claro, sí.
Es como la misma hipérbole. Y que además no contribuye mucho, porque en este segundo caso, digamos, curiosamente, los que dicen que Piñera es igual que Pinochet lo que hacen es minimizar la atrocidad de la dictadura.
Frivolizan la violación de los derechos humanos.
Exactamente. Entonces, creo que claro, esas son acusaciones que tienen ese tinte, como de que aquí no ha cambiado nada y que en realidad el amarillismo y etc. y etc. No, yo creo que este es un gobierno que da sobradas luces de que es un gobierno absolutamente nuevo en un montón de ámbitos, pero obviamente no lo puede ser en todos.
Camilo, los minutitos que nos quedan, hablemos un poquito del comité político. Siempre uno se queda pegado, digamos, con el comité político, pero es bien relevante porque finalmente es la primera línea que tiene el presidente, quizás ese círculo de hierro y donde se han tomado uh-huh. decisiones, siempre obviamente también en conexión, digamos, con los otros ministerios. Ahora, de hecho, se anunció un cambio. Va a salir Desarrollo Social y Familia. Al actual ministro Carla Rubilar, de hecho, criticó eso, dijo que ojalá se echara marcha atrás con esa decisión, y se integra, en vez de Desarrollo Social y Familia, al Comité Político, el Ministerio Mujer y Equidad de Género. Por, dijo la futura ministra vocera, Camila Vallejo, porque este es un gobierno feminista. ¿Cómo ves tú? No causó tanta sorpresa porque ya los nombres estaban como bastante bien demarcados de ese comité político con la última incorporación ya definitiva que fue de Marcelo, en este caso, en Hacienda.
Sí. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Lo primero, cierto, es que esta señal de integrar a un ministerio para generar un efecto simbólico, como bien lo señalaba tu pregunta, no es nuevo, es algo que Piñera ya hizo con el Ministerio de Desarrollo Social. Así y es. Este gobierno está haciendo lo propio con el Ministerio de la Mujer. No creo que eso pase mucho de eso, digamos, es decir, una impronta más bien simbólica. Ahora, cuando tú amplías hasta el infinito un comité que es más chico que el resto que para tomar decisiones, ¿cierto? Lo más probable es que le crezca otro al lado, menos formal y más chico, en el que sí se tomen las decisiones. Eso es parte de la política, digamos, y no creo que en eso aquí se innove demasiado. Pero sí, yo creo que en el equipo político hay nombres que se esperaban, pero fíjate que ahí yo tengo una duda, y es que, pongo un signo de interrogación en una de las decisiones. Creo que se tiende a malentender al ministerio más importante de todos, digamos, desde el punto de vista de su precedencia, como es el Ministerio del Interior, sí, con el premio mayor dentro de un gobierno. Uh-huh. Y me parece que es un ministerio que...
El más difícil.
Es el más complejo.
Porque engloba todos los temas, en todo.
Y además se dedica a dar puras malas noticias.
Claro, aparte.
Y administrar puras malas noticias. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Una figura que fue tan importante para el presidente electo como es Isquia Siches, que tiene sobradas credenciales y ha costado mucha espalda, tanto comunicacional como política, que yo creo además que tiene aptitudes electorales y probablemente también pretensiones electorales. A mí, fíjate que no me deja de sorprender que ella lo tome o que sus amigos la pongan en el Ministerio del Interior. Creo que ese es un cargo...
O sea, una gran apuesta, dices tú, no por las capacidades que pueda tener la doctora Isquia Siches, sino por lo que significa el cargo y la carga que tiene.
Creo que tiene sobradas aptitudes para ejercerlo, sí, pero claro. En definitiva, va a tener que tomar una decisión que yo no sé si es buena para el mismo círculo al que ella pertenece. Y es que va a tener que tomar la decisión de si efectivamente es alguien con proyección y por lo tanto está mirando con un ojo su cargo y con el otro la popularidad, o si definitivamente va a entender que se debe a lo uno o a lo otro.
Ese cargo no es para subir en las encuestas, ese cargo no es para ser popular. Ese cargo no es para ganar elecciones, como ¿se acuerdan cuando en un momento se decía que Obras Públicas era un gran trampolín? Esto no es un trampolín, es llevarse la carga y hacer la cosa. Oye, dentro de los símbolos, fíjate qué interesante que no solo las edades, la cantidad de mujeres, la proveniencia de colegios públicos. Este es un gobierno que quiere descentralizar uno de los tres ejes, ¿no es así? ¿No es así?
Uh-huh. Sí.
El presidente de Punta Arenas y la ministra de Interiores de Arica.
Así es.
De los dos extremos.
Es como Colo-Colo esto, de Arica, hecho, Magallanes.
Se lo escuchaba hoy día al diputado Gonzalo Winter, si van al cambio de mando, como sea, porque obviamente depende de la situación sanitaria, pero va a haber una parte presencial, obviamente. Si van en el Ford Galaxy, no sé, van a ir Arica y Punta Arenas como presidente y ministra entrando al Congreso.
Los símbolos. Perfecto.
No, en lo simbólico, yo creo que desde la segunda vuelta en adelante, el equipo de Boric y el propio Gabriel Boric han estado impecables. Yo creo que ahí, el gabinete de hoy también. Si uno lo mira en la macro, está impecable porque casi que toca todos los símbolos y todas las teclas que debía tocar.
Sí, faltó una que están criticando, que no es plurinacional, pero bueno.
Y bueno,
no puedes tener todo, digamos, se lo escuché a algunos convencionales constituyentes, de hecho,
sí. Y algo va a quedar fuera.
Camila Férez, y entremos por último propiamente a Isquia Siches en cuanto a Ministerio del Interior. ¿Qué debiera pesar más? ¿Qué debiera estar en la cabeza un mandatario si busca un político con destreza política, que es que Siches la tiene? O sea, dirigir el Colegio Médico no es poca cosa, políticamente en años de pandemia. O los conocimientos más bien técnicos, si se quiere, porque el tema de de seguridad, orden público, este tipo de cosas, están en un momento muy caldeado, muy difíciles.
Entonces, es muy complejo, sí. Eso es muy complejo. Yo creo que este gobierno en particular va a hacer descansar menos, un poco por las razones que decíamos al inicio, que está como semiparlamentarizado. Creo que la relación con los partidos va a pasar mucho más por Jackson. ¿Ah? Porque por la naturaleza de su cargo lo va a mantener, digamos, en un diálogo con la coalición que se vincula con lo parlamentario, ¿okay? Pero creo que la principal misión que tiene el ministro del Interior de este gobierno es la continuidad territorial del Estado y el orden público. Y ambos pasan por tomar definiciones súper complicadas en términos de Fuerzas Armadas y de orden, por ejemplo. Entonces, yo por eso te decía, creo que es un cargo tremendamente difícil, complejo y bien poco lucidor, digamos.
Yo creo que es un ministerio también que se busca en algún minuto reformular. No sé si eso va a perseverar, digamos, de dividir lo de interior propiamente tal, que es las funciones de jefa de gabinete en este caso, a el tema de seguridad, de alguna manera que el subsecretario del interior pase a ser un, entre comillas, ministro de interior de seguridad pública, sí, dejando al interior a la ministra, sí, del interior en este caso. No sé si eso va a seguir, pero ahí está.
Es un poco lo que pasa hoy, ¿eh?
Sí,
¿no? Digamos,
sí,
que el subsecretario Gali tiene a, claro, su cargo esa parte en una proporción, si no absoluta, casi.
Totalmente. ¿Ah?
Yo creo que esa no es la dificultad, sino que es más bien lo decía antes, el ministro es el ministro, por lo tanto, más allá de quien tome el tema del orden público, ¿cierto?, como tema hacia las cámaras y hacia la gestión y tomar el helicóptero y etc., ¿cierto?, la gestión institucional del ministerio, la relación con las policías, ¿cierto?, a nivel institucional y las eventuales reformas que se hagan de las instituciones, entre ellas Carabineros, ¿cierto?, sí dependen del ministro. Y eso no va a ser indesmontable del cargo.
Oye, perdón, yo había dicho lo último, pero Camila Vallejo no puede dejar de pasar por el análisis que se haga, porque es una figura muy central. Los voceros están, bueno, permanentemente dando la cara por el gobierno. Camila Vallejo es una mujer de voz muy propia, muy marcada. ¿Cómo evalúas tú que puede ser el que tenga que desprenderse de sus propias opiniones, que sabemos desde hace años ya que son marcadas, son fuertes, son propias?
Es una pega muy ingrata ser vocero.
Claro, y tener que poner, va a tener que defender a Marcel en algún momento.
Sí, pero yo creo, fíjate, que una de las cosas que uno viene viendo en Camila Vallejo hace un tiempo ya, es que ella está más cerca del presidente electo que de su partido. Y creo que para ella va a ser menos ingrato defender al gobierno que tener que hacerse cargo de las posturas de su partido. Eso es lo que me parece a mí, que es coherente con el recorrido que ha hecho. Sin ir más lejos, acuérdate cuando ella decidió no ir al Congreso, no estuvo exento de problemas para el partido, que consideraba que era una carta que era una carta, sí, fuerte, claro. O sea, ella viene decidiendo por ser más bien parte de esta generación que parte de su partido.
Sí, quizás donde lo vimos la última vez fue cuando hizo declaraciones en contrario o en crítica a su propio partido en la elección de Ortega en Nicaragua.
Exactamente.
Donde dijo, no sé quién hizo este comunicado del partido.
Siguiendo, pero, la línea de Gabriel Boric.
Que dijo, o sea, que era fraudulenta, claro, dijo Boric.
En simple, yo creo que Vallejo va a estar mucho más cómoda en el gobierno que en el PC. ¿Cuánto tiempo dure? Vamos a ver, pero es así.
Muy bien, pues Camilo Férez, te agradecemos mucho esta conversación, este análisis, que interesante, porque quedan todavía señales para ir